Cuando son las 10:08, volvemos a esta tertulia de jueves. Así que seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. Ahora, para salir de la coyuntura más candente, aunque el disparador de esta conversación es la actualidad, porque en definitiva la base para el espacio que viene ahora es la Feria Internacional del Libro, la 30ª edición de esta feria que continúa desarrollándose en la explanada y el atrio de la Intendencia de Montevideo. Ha cambiado de ubicación, en el mismo centro de la capital, y además con entrada libre, lo que seguramente está en el fondo como motivo de la muy buena presencia de público que viene mostrando. Más de 50.000 personas han pasado por allí. Los organizadores calculan además que las ventas han sido superiores a las de años anteriores, destacándose principalmente la presencia de autores nacionales. Un poco por eso que alguno de ustedes, Mercader en particular, quería que pusiéramos al libro como tema.
Es muy importante, digo, la ubicación de la feria evidentemente es un cambio esencial para explica esta gran afluencia de público. Yo fui siempre partidario de traerla hacia el centro. En el LATU estuvo en los últimos años. El LATU es un excelente escenario para exposiciones, pero tiene el problema de la ubicación geográfica. Si se lograra tener en el centro de Montevideo algo parecido al LATU, sería el ideal, porque esta feria, que está ubicada ahora en el Palacio Municipal y que vuelve porque allí nació, o allí estuvieron las primeras, todavía con el Palacio Municipal en construcción, recuerdo por debajo que estaban cimentando y
sí,
ya estaba,
sí,
la,
no cambió, sí, en construcción.
Estaba la feria, en aquella época todavía estaba medio terminada. Tiene esa gran cosa, primero la entrada libre y segundo en una zona accesible para la gente. Habrá que ver si en los próximos años se pueden mejorar las instalaciones, las facilidades, porque digo, evidentemente
está un poco apretada, ¿no?
Está un poco apretada y calurosa, digo, evidentemente está como improvisada allí, pero yo creo que con el tiempo se puede mejorar hasta lograr el ideal, digo, buenos locales y una buena ubicación como es esta. Pero lo que yo quería era llamar la atención sobre el apogeo del libro, ¿no? Contra todos los pronósticos que se habían hecho, sobre todo cuando se inició la era digital y los gurús de la comunicación empezaron a señalar de que era el final del libro, aquel libro Ser Digital de Nicolás Negroponte, que pronosticaba el final del libro, que decía que se iban a leer los libros a través de internet y demás, cosa que es posible, pero que evidentemente no termina con el objeto del libro. El objeto del libro ha sido, es y seguirá siendo importante por mucho tiempo. Es más, para aprender computación, para entrar en la era digital, hay que comprar un librito o algún manual, pero hay que leerlo. Y realmente yo estuve ya un par de veces en la feria y me impresiona sobre todo la gente joven, cómo se acerca al libro.
Niños,
jóvenes, cómo compran, cómo se interesan por el libro. O sea que el cuento de que la pantallita y el audiovisual desplaza a la galaxia Gutenberg y a la imprenta y a los tipos de imprenta, eso no es tal. Y un país que lee es un país con porvenir. O sea que yo me regocijo, y sobre todo cuando lee sus propios autores, ¿no? Lee autores nacionales, hay una oferta variada, una oferta grande, hay mucho en ficción, mucho en no ficción.
No mencionaste la literatura infantil. Bueno, quizás sí la mencionabas de algún modo al hablar de ficción.
Creo que es uno de los grandes fenómenos, pero uno de los grandes fenómenos del Uruguay de los últimos tiempos.
Estamos muy bien.
Que haya escritores uruguayos, menciono Arroyo Berocay, por ejemplo, exitosos entre los niños, es una proeza, porque el problema que tuvimos nosotros y tuvieron sucesivas generaciones es traer esos libros españoles o mexicanos llenos de términos y de palabras que para los niños eran incomprensibles, venían de otra cultura, de otro léxico. El haber logrado que nuestros escritores adapten a la mentalidad y a la manera de hablar y a la idiosincrasia nuestra y creen aventuras tales como las del Sapo Ruperto y compañía, y eso sea exitoso y los niños lo comenten, es un fenómeno tan importante para la cultura uruguaya como lo son, y no tiene nada que ver, pero digo, este movimiento rock, pop, juvenil, tan exitoso también, de todos estos conjuntos que hay. O sea que digo, bienvenido.
Pensé que ibas a hablar del movimiento Plancha.
No, no pertenece a nuestro partido.
En la boca. A mí Emiliano me sacó un poco lo que quería poner énfasis, yo, que es precisamente en la literatura infantil.
Y en la importancia que debemos asignar, y quizá como mensaje, como humilde mensaje hacia los docentes, particularmente los maestros, para que estimulen en el niño la lectura, porque muchas veces nos preocupamos de estimular vocaciones, ¿verdad? Es decir, decimos, bueno, nuestros jóvenes llegan a culminar sus estudios secundarios y tienen bastante dificultad para ubicarse en una vocación. Particularmente la vocación tampoco es algo que se instale en uno por accidente. Yo creo que tan importante o más importante que eso es inculcar en el niño la lectura, porque ese es el camino a partir del cual se puede arribar al puerto de la vocación, ¿verdad? En algún sentido, creo que tuvimos una época donde no se estimuló la lectura infantil. Quizá por problemas de material o por problemas de horario, en fin, siempre pueden haber varias excusas, pero en los jóvenes, en los niños que están tan sometidos a la informática, cuyo tiempo lamentablemente se termina distribuyendo entre el chateo, que no está mal comunicarse,
y, y la televisión,
el celular, la televisión, etcétera, qué importante que es que el niño tenga ese encuentro íntimo personal con un libro, porque de allí se puede despertar cosas formidables, maravillosas, y muchas veces quien no lee, o los jóvenes que no se han habituado, porque la lectura es ni más ni menos que un hábito, ¿verdad?, que se inculca, que se puede perfeccionar, etcétera, y los jóvenes que no leen se pierden una parte muy importante de su propio conocimiento interior, que es a veces el más difícil de alcanzar.
Ahora, la paradoja acá es que los agoreros del libro, los que anunciaban la desaparición, le echaban la culpa a la revolución tecnológica, ¿no?, al avance de las tecnologías. Sin embargo, el avance de las tecnologías está permitiendo resurgir al libro, ¿no? Porque uno mira y ve cómo funciona el negocio del libro. Hoy se pueden imprimir libros en este país a un muy bajo costo, porque bueno, porque hay tecnologías que permiten eso. Hoy una editorial, por más pequeña que sea, puede funcionar con 3 o 4 personas terciarizando una serie de procesos, y eso está muy bueno. Eso yo diría que es el soporte que permitió canalizar la posibilidad de que muchos autores uruguayos pudieran escribir y publicar. Tú estás mirando a Valenti, pero yo estoy pensando en primer lugar los
hasta
que escriben.
¿Quién está mirando a quién?
Mercader mira a Valenti.
Como diciendo, hasta Valenti.
Hasta Valenti
escribir.
Publicó un libro.
No, si ya ha escrito varios.
Estoy pensando en primer lugar a los autores de libros infantiles. Porque acá tú nombraste a Roy Berocay, pero habría más de 20.
Muchos. 20, no, perdón, 25, lo nombré como un ejemplo. Pero
que todos los años excelentes. Publican un libro y que hoy los niños pequeños, yo tengo hijas pequeñas, están leyendo autores nacionales a esa edad. Eso es increíble. Sí, sí.
Y hay... no solo por el lenguaje al que hacía referencia a Mercader hace un rato, sino porque son historias que transcurren en Uruguay. Escenarios uruguayos, claro. ¿No? En calles con nombre y apellido de Montevideo, en tal barrio, o en tal playa de la costa de Canelones.
Y después la combinación del libro con otras herramientas informáticas, ¿no? Como yo me acuerdo que la primera vez que lo vi lo hizo Juan Grompone. ¿Ustedes se acuerdan el libro Asesinato en un hotel de baños?
El hotel de baños,
bueno,
produce en Piriápolis.
Luego de salir el libro y que iba por tercera o cuarta edición, se lanzó un CD interactivo para averiguar quién era el asesino, ¿no? Se le ocurrió a Juan, y yo dije en ese momento, Juan, vamos, no sé, 20 años adelante.
Era una mujer.
Y en ese momento parecía una cosa muy rara, y hoy es muy común ver esa combinación de herramientas, lo cual habla muy bien de que, bueno, de que no son excluyentes. O sea, yo, en verdad, cuando escucho a alguien que dice no hay que dejar mirar televisión a los niños, o no hay que dejar que se acerquen a las computadoras, yo creo que los niños tienen que acercarse a todo, a la televisión, a la computadora, a los libros, en buscarle rutinas, ayudarlos a que se adiestren y que no pierdan la costumbre ni de leer ni de mantener la curiosidad, que ese sí es el motor del conocimiento.
Desde la audiencia, Teresa del Reducto pregunta: ¿acaso piensan que el éxito de la literatura infantil no tiene nada que ver con el trabajo de los maestros? Reconozcan algo, por favor.
Algunos de los autores son maestros, precisamente.
Por supuesto, ¿no? Y son recomendados además por los maestros en clase.
Hablar de los adultos.
Todos lo hemos visto con nuestros hijos, cómo en la escuela, en el colegio.
Se les estimula.
Y se les lee, se les lleva para practicar, para conversar, para leer libros de estos, justamente de los autores nacionales, ¿no?
Yo que estoy rodeado de niños, tengo 9 nietos, y que tengo la ventaja de que uno va a la feria y tiene una variedad de cosas para regalarle, que uno se siente contento de lo que le está regalando, no estar cumpliendo un rito, porque hay cosas realmente estupendas. Creo que es bueno la idea de Mercader, tuvo una buena idea de traer el tema del libro.
Enfatizaste mucho lo de una.
Sí, yo las dejo pasar porque ni siquiera en este tema que no es pacífico y que debería concretar. Claro, pero había un elemento de provocación. Ni siquiera en estos temas que estamos todos de acuerdo.
Si no nos divertimos,
no puede todo, con su condición.
Es decir,
no puede haber paz.
La gente espera polémica, por lo tanto, démosle por lo menos eso.
Tú debes al público.
Absolutamente. Una de las manifestaciones de vitalidad cultural de la sociedad uruguaya más evidentes es el tema del libro. El Uruguay, como lo es también la pintura, vamos a hacer, es un país insólito desde el punto de vista la pintura o el rock, pero vamos a tomar ese, y hay muchas cosas, estamos empezando incluso en el cine, que éramos outsider total, estamos jugando, pero el libro es una síntesis de muchas cosas. Es una de las cosas más completas que hay de relación entre los seres humanos. Tiene aristas de todo tipo. Y yo creo que el hecho de que tengamos una nueva generación de escritores de ficción que empiezan a aparecer y que realmente se van mejorando, es decir, se van exigiendo. Gente que estudia temas, es decir, ensayos de todo tipo, con una fuerte tendencia política, porque en Uruguay hay un mercado importante de gente que sigue los temas políticos, los temas históricos. Y yo quiero decir que no se sabe mucho de esto, pero me lo comentaba hablando con un editor, que Uruguay es una de las mejores plazas, si no la mejor plaza latinoamericana en materia de libros.
¿En qué sentido? Porque es muy pequeña. En proporción a su población.
Voy a dar un solo dato.
Si no hay duda.
Voy a hacer un solo dato que me lo dio una de las principales editoriales de este país. Isabel Allende es una gran escritora, con una gran producción y sobre todo con una gran venta.
Más o menos.
Una gran venta. Vende el último libro.
Una nieta de García Márquez.
Vendió 30.000 ejemplares en Chile, en su país, 70.000 ejemplares en la Argentina y 17.000 ejemplares en Uruguay. Para tomar un ejemplo, Uruguay es, desde el punto de vista de... Y los uruguayos, durante mucho tiempo, no es un fenómeno de ahora, hay que saber lo que... Antes de la dictadura, Uruguay fue también una gran plaza editorial. A otro nivel.
En proporción a su población, estoy de acuerdo.
Absolutamente. ¿Sí? Y además, me encontré con unos amigos españoles muy cultos que vinieron hace unos días del Instituto de Cultura del Sur. Estuvimos recorriendo la Ciudad Vieja. Les llamó la atención la arquitectura. Pero lo que más les llamó la atención son la cantidad de librerías y además la cantidad de talleres de pintura, es decir, de lugares de pintura. Es decir, quedaron impresionados con dos cosas espirituales de este país. A mí me parece que el libro...
Bueno, y materiales también.
Sí. También, bueno, ni que hablar.
Tiene que ser negocio, que ¿no?
Pero yo creo que en este país hay mucha gente que escribe sin que sea un negocio. Porque el mercado es tan pequeño que si no lográs venta en el exterior, no vivís de
bueno, nadie. Así es el arte. Yo sé que hay gente que escribe para ganar dinero.
Es muy raro acá.
Yo, por ejemplo, voy a tratar de ganar dinero.
No, pero normalmente la gente escribe
publica un libro el 25 de octubre. ¿Cómo es el título?
Dale, la viuda loca. Está quedando expectativa con respecto a su libro.
Que pase su aviso, dale.
No, ya lo voy a pasar más adelante.
Diga de vuelta. Las viudas rojas. No sé a qué aludirá eso.
Imagínate.
Desde la audiencia siguen llegando los mensajes. Por ejemplo, este de Sandra de la Blanqueada, que cuenta que su hijo tiene 13 años en el Colegio Maristas de 8 de octubre. Hicieron un trabajo basado en el libro Tan Azul de Roy Berocay. Les fue muy bien.
Sí.
Además, este chico lee mucha literatura uruguaya y es quien lleva a su madre siempre a la feria.
Claro. Excelente.
Tenemos el recambio.
Me gustaría, Emiliano, mencionar el caso del grupo de teatro La Arcaza. Es un grupo de teatro juvenil que compuesto por
La Arcaza.
Bueno, sí.
Teatro debe ser lo más grande.
Algunos de esos actores son muy famosos porque hacen comerciales, pero en realidad es fantástico porque lo que han hecho es adaptar cuentos de Susana Olaondo, que son cuentos infantiles, y los llevan
otro nombre de los grandes éxitos de la literatura infantil.
Llevan a las escuelas, Olaondo, y han incorporado música y han recorrido escuelas. Cientos y cientos de actuaciones en escuelas. Los niños ven las obras y luego les piden a los padres comprar los libros, y los padres luego lo leen, y así se genera un círculo virtuoso entre teatro, música, escritura, la escuela, Yo creo que es de esas experiencias el Uruguay debe aprender, ¿no? Porque así es como se divulga, así es como se crece.
No es la hora de pasar telegramas, pero lo voy a pasar porque Daniel está hablando de teatro y yo todavía estoy ofendido, como muchos montevideanos y uruguayos estamos ofendidos por lo que pasó el martes de noche.
Vamos a cerrar este bloque porque nos queda un
pero
espacio.
Pero puedo decir que eso, dejo la internet.
Telegramas varios.
Ya sabes a qué te refiero.
Sí, me imagino. ¿Por dónde
todos sabemos.
Mira, Daniel, tú hablabas del libro de Juan Grompone, Asesinato en el Hotel de Baños. Que aclaremos, no es un libro nuevo, ¿no? Tiene ya cuántos años.
Como 15 años.
Más, bueno, Denise desde Rosario nos dice que está leyendo ese libro y pide que digan quién es el asesino.
Yo lo dije ya, pero no lo repito.
Salió al aire y no lo repito.
No. Pero curioso que alguien pida que le digan quién es el asesino de un libro que está leyendo.
Porque no quiere llegar al final. No quiero que me pase lo que pasó un día en una cola de cine esperando entrar a Psicosis en Piriápolis, que pasaron 12 motonetas gritando, el asesino es Anthony Perkins, y toda la cola lo corrió por la rambla de Piriápolis.